Hola a todos, bienvenidos al Con Colores Propios Fuera de YouTube, el podcast que hicimos porque en YouTube ya no se podía decir nada de ninguna cosa, porque finalmente todo era censurado, demonetizado, demonizado, shadow baneado, etcétera, y por eso nos fuimos de YouTube, aunque no del todo, porque ahora tenemos allí nuestro canal Miskatonic PhD, que es el mismo canal que le cambiamos de nombre para aprovechar la base de nuestros suscriptores. Por favor, a la gente que le gusta el terror, que le guste eso, estamos terminando ahí una serie original junto con el gran Tokugawa Meiji, mi colega escritor. Los misterios de Cthulhu, quedan pocos capítulos, los últimos capítulos van a ser exclusivamente para Patreons y miembros del canal. Y de ahí van a venir unas nuevas cosas porque tenemos que preparar nuevo material creativo. Van a venir historias de Lord Dunsany, del mismo Lovecraft, los mitos de Cthulhu de originales, los mitos de Cthulhu de otros. Todo va a estar ahí en nuestro nuevo canal Miskatonic PhD. ¿Por qué Miskatonic? Porque en la Universidad de Miskatonic, en Arkham, se encuentra uno de los escasos ejemplares del Necronomicon. ¿Y qué es el Necronomicon? Es la traducción al griego del libro Al-Azif, escrito por Abdul Al-Sarred, el árabe loco. Y los que conocen a Lovecraft saben de lo que estoy hablando. Y los que no conocen a Lovecraft, los invito a este mundo de terror entretenido. En mi opinión y en la del gran Tokugawa Meiji, Lovecraft es muy superior a Tolkien, muy superior. Estaremos solos en esto en todo caso, pero eso es. Así que allá estamos con eso. No estamos con comentarios de actualidad porque no se puede, por comentarios filosóficos tampoco se puede. Al final todo se demonetiza, al final todo no. Pero ahí con la ficción está bien. Ahora en la ficción ocultamos reflexiones que van a ser prontamente divulgadas si todos los dioses así lo quieren. Así que yo que ustedes estaría observando ese canal. Y bueno, ¿qué les cuento? Bueno, me preguntó Figonel qué voy a pasar cuando Fernando Villegas, a quien él considera el patriarca de la fachósfera, concepto que voy a discutir inmediatamente, se muera, quién va a seguir, y me preguntaba si yo me sentía capaz. A ver, fachósfera era era entretenido hasta que de pronto hay fachos de verdad, y cuando digo fachos de verdad, personas que no creen en la libertad, eso para mí es fundamental. Y yo quiero absolutamente separarme, digamos, de lo que son los fascistas. Yo no soy un fascista, yo soy un liberal clásico en lo que a política se refiere. Creo que todo ser humano tiene que ser libre para hacer cualquier cosa que no dañe a otros, como dijo John Stuart Mill. Y creo que el estado del orden estatal y el uso de la fuerza existen para proteger esa libertad. También creo por lo mismo la libertad de expresión. Cada ser humano debe tener el derecho y el deber incluso a veces de decir lo que piensa realmente, de decir su verdad. Y dentro de esa forma, como decía John Stuart Mill, en el libre choque de ideas, la verdad va a aparecer. Eso es lo que yo creo, por tanto, soy un liberal clásico, no soy un fascista. En este momento hay básicamente tres vías: la vía de la democracia liberal, yo, la vía socialista, Venezuela, y la tercera vía que es el fascismo, y en este momento China. Fascista, aunque ustedes no lo crean, sí, está gobernada por un partido comunista, pero la diferencia entre el fascismo y el comunismo es principalmente el régimen de propiedad. Y claro, en China se permite la propiedad privada, pero esta propiedad privada está muy intervenida, muy manejada por el Estado. Cuando hablamos de propiedad privada, en términos de régimen político, hablamos de propiedad privada de los medios de producción, no de las cosas privadas como tu cepillo de dientes, etc. ¿Es la casa un medio de producción? Buena pregunta. Vamos a ver qué considera cada Estado. Me dicen que sí, a veces que allá en China a la gente se le asigna una casa, que no son dueños de nada, pero que son más felices porque son más pobres. Oh, qué curioso, coincidencia con el foro de Davos, ¿no? Bueno, eso es fascismo. Y no es comunismo, aunque se llame Partido Comunista, ya no es comunista. No hay una propiedad pública de los medios de producción, sino que es privada. Y básicamente todo está dentro del Estado, nada está fuera del Estado, como decía Giovanni Gentile. Y qué más, son personas autoritarias, digamos, es un gobierno autoritario. La libertad de expresión no existe, hay un orden absoluto, pero no tenemos ningún tipo de libertad. Yo me creo artista, no sé si lo soy, pero me creo escritor, me creo poeta, me creo todas esas cosas. Y para alguien como yo, la libertad de expresión es una cosa fundamental, porque si no, no podemos existir como lo que somos, ¿no? Voy para tu pregunta, Figonel, que es la que motiva este podcast. Entonces, bueno, por eso no me gusta ya el término fachófera. Yo no soy un fascista, yo soy un liberal. Y creo que podemos empezar a dividir a la gente de lo que antiguamente era la llamada fachófera, libertósfera, y fachófera propiamente tal, que espero sea minoritaria. Aunque he escuchado un montón de gente calumniar la felicidad, la libertad, ir en contra del concepto de libertad. Y perdóneme que usted le diga, pero si usted no es libre, usted es un esclavo. Y lamentablemente hay fuerzas en el mundo, en Chile también, pero Chile no importa, Chile no es más que el reflejo de estas fuerzas del mundo, que no quieren que seamos libres. Hay, por ejemplo, Bill Gates no quiere que comamos más carne, quiere que comamos lo que él cree que es carne, y por eso el hombre está comprando casi todas las tierras norteamericanas. Eso influye directamente en Chile. Si ustedes van al supermercado, gran parte de la carne que consumimos es norteamericana, es corte americano, etcétera, etcétera. Cuando yo era niño eso no pasaba, toda la carne que se comía en Chile era chilena, todo el trigo que se comía en Chile era chileno, pero eso ha cambiado, no nos alcanza. Cuando yo vivía en Estados Unidos había un supermercado llamado Whole Foods, que era medio carito, pero que lo tenía justo al frente. Normalmente yo compraba uno que se llamaba Safeway, que era mucho más barato, pero de repente no pasaba, y ahí tenían quesos de todo el mundo. Me llamó la atención de que no hubiera queso chileno, siendo que el queso chileno le hacía la competencia a cualquier queso que probaba allá. De vuelta en Chile me enteré de que el problema es que en Chile no se produce suficiente leche, y por ende los productos lácteos que se producen en Chile son solo para consumo interno, por eso no se puede exportar. Eso me llamó profundamente la atención, pero bueno, eso es lo que está sucediendo. Al formar parte de este sistema global, lo que pasa en Chile no es tan importante. Y bueno, y estos grupos, digamos, que niegan la libertad, curiosamente sí están más tranquilos dentro de lo que es la fachósfera de Facebook, porque finalmente son funcionales al sistema, porque es lo que quiere el foro de Davos, lo que quiere toda esta gente, es que no seamos libres, que seamos más pobres pero más felices, que el Estado tenga más control y más poder. Y eso es fascismo, y eso es lo que quieren, un fascismo internacional esta vez, en vez de un fascismo nacionalista. Eso sería la única diferencia. Sin embargo, si usted no tiene poder, si usted no es una persona libre, da lo mismo, porque usted no se va a poder oponer. La soberanía se defiende porque la soberanía en una democracia liberal es imperfectamente, pero de alguna manera representa a los miembros de esa sociedad. Si tenemos un Estado no democrático, la soberanía no lo representa a usted, y usted no se puede defender con ella de los poderes internacionales. Y tenga por seguro que, así como los políticos tradicionales se vendieron, esta gente se va a vender. O sea, todo el tema de la nueva constitución viene de la ONU, el Foro de Davos y todos esos grupos de gente con mucha plata, a los que no ha elegido nadie, que quieren cambiar el mundo por ideas neomalthusianas dogmáticas, por una concepción del cambio climático que sí existe, pero no es tan trágico como ellos dicen. Y no es culpa mía ni culpa tuya, es culpa de la forma como se hace la energía. Si se cambiara energía nuclear, esto cambiaría. El hecho de que usted haga un asadito en el fin de semana no influye para nada. El hecho de que usted, si tiene un jet privado, ande en él, sí influye un poquito más. Y esta gente quiere mantener su forma de vida, su forma de producción, pero quieren empobrecernos a nosotros para vivir mejor ellos. Eso básicamente es lo que está sucediendo en el mundo. Y la forma de lograr esto es también eliminar la libertad de expresión para que nadie diga nada. Les voy a citar algunas fuentes, lamentablemente están todas en inglés. Dr. Steve Tarley, en todo esto yo en YouTube. Russell Brand está diciendo esto. hay un canal muy bueno también, el TrueStream Media, si pueden ver en inglés, véanlo. ¿Por qué recomiendo canales de YouTube? Porque, y siendo que yo no estoy ahí, porque estos canales que estoy recomendando, sobre todo el de Russell Brand, son canales extremadamente grandes, y YouTube trató de cerrar canales más chicos como a Sargon of Akkad o Black Pigeon Speak, a quien también recomiendo. Sargon of Akkad, Black Pigeon Speak, que ahora también tiene un segundo canal llamado Felix Rex, pero es el mismo tipo. Y claro, hubo grandes protestas. Ahora canales chicos como el mío no pueden hablar de este tipo de cosas porque inmediatamente no nos dejan crecer. O sea, dejaron a los que están, dejaron al Team Pool, y el resto de nosotros no vamos a llegar tan lejos. Entonces uno había que decirlo. Incluso le bajaron un video a Russell Brand, y Russell Brand ahora está transmitiendo en, ¿cuánto se llama? En ¿cómo se llama? Rumble. Pero resulta que nadie ve Rumble en Chile. No ha tenido un gran despliegue entre la concurrencia, la gente hispana en realidad, no solamente los chilenos. Así que por eso me vine a Spotify, porque yo sé que todos los chilenos tienen Spotify, ya sea gratuito o pagado, lo usan para escuchar música, me pueden escuchar en el teléfono. Así que yo digo, por favor, recomienden, porque estoy acá precisamente porque no puedo hablar en YouTube, sencillamente eso. A Figonel, quien me hizo la pregunta que motiva este podcast, me decía: yo espero, lo que yo de verdad espero es que no haya más libertófera ni fachófera, y que el mundo de las ideas, el mundo del arte, el mundo de las comunicaciones, todo esto que constituye la cultura en sentido amplio, o sea, en aquello que nos identifica como nación y como miembros de la sociedad occidental, a mí lo que realmente me gustaría es que esto vuelva a ser orgánico. Como les decía la otra vez, cuando habían otros underground, el podcast pasado pueden ver el concepto de underground, por ejemplo, los Poetas Malditos, los Beatnik, qué sé yo, cierto tipo, el rock alguna vez fue underground. Orgánicamente, estas cosas se transformaban en mainstream, en corriente principal, y eso sucedía. Y mencioné el caso de Fernando Villegas porque es un caso único en el sentido de que nunca yo había sabido de alguien de la corriente principal, como era Fernando Villegas. Estaba en televisión, escribía en los diarios, publicaba libros, en editoriales, salía en la radio. Eso es ser corriente principal. Haya descendido nuevamente al underground, o no nuevamente, pues no sé si me tengo la intención de que él nunca estuvo en el underground precisamente, que siempre trabajó en medio, pero descendió al underground. Eso es extremadamente raro, y no solo es raro, sino que es peligroso. O sea, en el fondo, Villegas está siendo silenciado por una corriente principal manejada por estos poderes, y eso es lo que yo espero que se acabe. Y por eso me gustaría pensar que en el futuro no va a haber necesidad ni de libertófera, ni de fachófera, ni de nada, y que estas conversaciones van a estar en el ágora pública, ya sea en la próxima plataforma de redes sociales, ya sea en los medios de comunicación, y que no hayamos personas silenciadas. Eso sería lo óptimo, y eso es por lo que tenemos que luchar y lo que tenemos que tratar de hacer. Yo en este sentido estoy mirando lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en Canadá, porque ahí me llena de esperanza lo que sucede. Vamos por partes, dijo el descuartizador. ¿Qué está pasando en Canadá? Estoy hablando en orden, bueno, también he estado mirando todos esos países, pero lo más, el hito importante que sucedió en Canadá. En Canadá tienen a este mariprogre de Justin Trudeau, y de pronto Justin Trudeau se le pararon los camioneros, los Freedom Truckers, y dijeron: no queremos, no vamos a aceptar esto y toda la cuestión. Este hombre Trudeau, de manera tiránica, les congeló las cuentas de los bancos, y no solo les congeló las cuentas de los bancos a ellos, sino que les congeló las cuentas a personas que les habían donado plata a los camioneros para que pudieran hacer su show. Y finalmente Trudeau tuvo que desistirse de esto. Los camioneros le doblaron la mano, lo que me parece maravilloso. Al mismo tiempo, en los Estados Unidos se bajaron varias medidas porque estaba preparándose también un movimiento de Freedom Truckers en Estados Unidos. Y bueno, y DeSantis, el alcalde de ¿cuánto se llama? De Florida, nunca puso una medida, nada, y bueno, él está más preocupado de la inmigración ilegal y les mandó inmigrantes ilegales a Martha's Vineyard, que es un lugar donde tiene, entre otras cosas, su casa Barack Obama, que es una isla en la que viven puros cuicos, una isla que se supone que además se va a hundir con el cambio climático, y sin embargo todo el cuicaje, incluyendo a Barack Obama, el cuicaje gringo, digamos, tienen sus islas ahí. Entonces le mandó eso, y básicamente DeSantis tiene un tremendo apoyo. Hay gente, los Never Trumpers, quieren hacer cualquier cosa para que no haya Donald Trump. Le mandaron al FBI a investigarlo por una tontera que resultó ser nada, para variar, y era que tenía ciertos documentos clasificados en su residencia en Mar-a-Lago. Resultó que esto no era verdad, o sea, o lo que tenía no era ilegal, y quedó todo en nada. Hay algunos republicanos que son pro-establishment, que son los Never Trumpers, y bueno, los demócratas. La tipa Cheney, esta que dirige el comité del January 6, la hija de Dick Cheney, ¿cómo se llama? Cheney, el apellido. Ella es, por ejemplo, una republicana, pero es Never Trumper, pero ya no va a volver a salir, ya perdió, no fue nominada y no va a ser más senadora, digamos, la hija de Dick Cheney, que está viendo el January 6, que es otro scam, o sea, otra estafa. No pasó nada en January 6. Los medios de comunicación en Estados Unidos están haciendo lo posible por decir que es lo peor que ha pasado desde 9-11, desde cuando se llama, desde los atentados a las Torres Gemelas, pero no está prendiendo. Cuando transmiten este tipo de cosas, las distintas cadenas no tienen rating, etcétera. Y lo otro, la agenda woke, todo lo que es el Señor de los Anillos, yo no soy fanático, bueno, dije, para que algunos me golpeen, yo creo que Lovecraft es superior a Tolkien. Yo leí el Señor de los Anillos, leí Gide, el granjero de Ham, he leído harto de Tolkien, pero sigue gustándome más Lovecraft. Bueno, para propósito, ¿por qué menciono a Tolkien? Porque hay una serie que se llama, ¿cómo se llama? La de los Anillos, bueno, la que es una saga que sacó Amazon Prime, es duramente criticada. Y el problema con Tolkien es que cuando uno se mete con Tolkien en el mundo anglosajón, es casi como meterse acá con Cervantes. Hay gente que tiene doctorado en literatura y es porque ha estudiado a Tolkien. Tolkien es súper importante para los yanquis. Bueno, le trataron de meter diversidad, le trataron de meter un montón de cosas, no resultó. No sé si hablar de la Julka. La Julka tampoco ha resultado. Y eso en Estados Unidos, la cosa cultural en Estados Unidos, aparentemente, que eran los dioses, la estamos ganando. Los writing de todo lo woke ha sido despreciable. Hay una serie de cosas que se están haciendo de nuevo. Europa, en Europa los granjeros, bueno, los mismos españoles, los granjeros holandeses, los franceses, todo el mundo se rebela contra todo esto. Y finalmente, bueno, la guerra en Ucrania, que a ver, la guerra en Ucrania es una provocación de la OTAN, que en el fondo lo que quería era a largo plazo sacar a Putin y meter a Rusia dentro de este sistema global. Rusia te está rebelando, no es el resurgimiento de la Unión Soviética por ningún momento. Putin no es el niño más bueno del oeste, pero tampoco es un hombre extremadamente malvado. Putin no es más que un hombre de Estado que defiende los intereses rusos, no es otra cosa. Lamentablemente Putin por acá está aliado a los intereses tipo Venezuela, por hincharle a los Estados Unidos, y perdemos nosotros. En esta pasada, es una cosa bastante compleja, pero ese tipo de cosas. En el fondo, lo que yo estoy viendo es que la lucha por la libertad está afuera. En Chile me preocupa mucho y me deprime un poco, debo decir, ver que la libertad, tanto en sectores llamados de izquierda y llamados de derecha, y uso el llamado porque no creo que los sectores de que nieguen la libertad sean de derecha, han negado la libertad y no entienden el concepto de libertad. Y si no entendemos el concepto de libertad, estamos destinados a la esclavitud. Es un país que no, la gente que no es libre es esclava. No hay un término medio. Muchos confunden la libertad con el libertinaje. Ya son cosas distintas. La libertad acarrea consigo responsabilidad. Esto está en John Stuart Mill sobre la libertad, On Liberty. Por favor, léalo. ¿Le gustaría que hiciera un audiobook de On Liberty? Ustedes me avisan y lo hago, porque creo que es necesario entender la libertad. Esto, el año, yo no me imaginaba el año 2010, por dar una fecha, tener que estar defendiendo algo así como los principios de la libertad de John Stuart Mill, porque yo daba todo esto por hecho. No puedo creer que tenga que estar defendiendo esto, que tenga que estar peleando para decir el pasto es verde. Esto es sumamente extraño lo que está ocurriendo para mí. Entonces, es eso. Bueno, y dentro de todo este contexto hay una serie de manipulaciones. Yo estoy viendo solo medios alternativos, algunos que les mencioné. Epoch Times también, se los recomiendo. Pucha, sí, me van a decir, no recomienda nada en castellano. No, la verdad que no veo muchas cosas en castellano. Y bueno, ¿por qué no dice usted estas cosas en su canal? Bueno, es lo que estoy haciendo. ¿Y por qué no lo hice en mi canal de YouTube? Porque en mi canal de YouTube no me dejaban decirlas. Pues claro, o sea, mientras las digan los canales grandes, a los que no les pueden hacer nada bien. Si lo decía yo, Shadow Baniki, hoy hace tiempo que no publicáis un video. Publicaba todas las semanas, sin falta un video. No, entonces ya dije yo, esto es demasiado, demonetizaciones y una serie de cosas. Por eso dejé de hacer el canal en castellano. Y por eso me estoy viniendo acá, donde tengo la impresión de que los números son mejores. Digo que tengo la impresión, porque otra cosa que tengo problemas acá es que no recibo los números al instante como lo hacía YouTube. Aquí es bastante más lento el monitoreo del podcast. Así que cuento con ustedes para que esto se vaya a todos lados y que se difunda. Estamos en Spotify, estamos en iVoox, estamos en Google Podcast hasta ahora, y en Apple Podcast no estoy seguro, deberíamos estar, pero no lo he podido pillar, así que la última vez que busqué no lo vi. Pero si no, estamos en Google Podcast, estamos en iVoox, ahí pueden ustedes descargar esto, escuchar esto en los celulares y todo eso. Y como les digo, Spotify, que es la plataforma, y también, por supuesto, en mi página arturoruiz.net, que es de donde salen los podcasts, donde están grabados, están en mi propia web, y ahí no me puede censurar nadie. Entonces, mi buen Figonel, vuelvo a tu pregunta. En este contexto, que no es que haya dejado responder la pregunta, sino que estoy poniéndolo en este contexto. A ver, si ganan ellos, no va a haber ningún tipo de esfera disidente. No, a no ser alguna plataforma, algún escondrijo en la deep web, pero no va a haber nada. Ya, como te estoy diciendo, YouTube resultaba imposible. No podía seguir ahí. Era asfixiante, era estresante y era chuta. Y tú te das cuenta, digamos, de lo que está sucediendo, porque como la gente te dice, la gente no se da cuenta y todo eso. Por eso tuve que salir de ahí. Eso por una parte. Ya YouTube está, es una plataforma bastante controlada. También lo es, bueno, todas las demás. Spotify aparentemente no, por eso me gusta. Y digo aparentemente no, porque ahí está Joe Rogan, que es un tipo que, otra cosa, si alguien puede saber inglés, por favor, que lo vea, porque realmente es muy bueno Joe Rogan. Eso les cuento. ¿Qué más les cuento? Entonces, yo esperaría que no hubiera más patriósfera, ni fachósfera, ni libertósfera, que no sean necesarios esos undergrounds. Me gustaría que los underground del futuro fueran underground de otro tipo, que vuelvan a ser como el underground antiguo, un underground cultural, poético, filosófico, artístico, etcétera, que o se transforman en mainstream o mueren en el olvido. Pero esto, sencillamente, de acuerdo a leyes muy similares a la ley del mercado, de la oferta y la demanda, digamos, porque finalmente, con una cosa histórica, vamos a ver si esto llega a alguna parte o no. Y es por eso que yo les digo eso. O sea, yo espero que en el futuro no tenga que existir una patriósfera, no tenga que existir una manósfera tampoco. La manósfera, ¿qué es lo que era la manósfera? No sé si se acuerdan. Son los hombres en internet, digamos. Todo lo que es Red Pill Community, MGTOW, todo eso, digamos. Me gustaría que todo eso dejara de existir y que no haya tenido que existir. Esas cosas han surgido por necesidad, han surgido porque bueno, porque llegó un momento en que ser hombre, sobre todo hombre blanco heterosexual y comer carne, se transformó en un problema. Existen en Chile centros de reeducación de hombres, así, con ese nombre. Si no hay algo más maoísta que eso, por Dios. De hecho, cuando yo fui falsamente acusado de violencia simbólica y psicológica de género, porque sí, así fue. Mi diagnóstico del estudio que hizo el peritaje psicológico, yo aparecía como no reeducable. No, 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 había que mandarme directamente al Gulag, no podía ser reeducado. Reeducado y solo para hombres. O sea, las mujeres jamás ejercen violencia, sobre todo psicológica. O sea, anda, ¿por qué andaste allá? Pero ya viste, ¿no? Voy a hablar en argentino. No porque no estemos en YouTube me voy a poner ordinario, pero no, eso por ejemplo existe. Entonces, y eso no solo pasa en Chile, eso pasa en otros países también. Así que eso fue el feminismo. Y claro, después se quejan las mujeres de que le echaron abajo Roe versus Wade. Generaron una reacción de sectores extremadamente conservadores que, claro, les dan vuelta el asunto. O sea, si se dan al chancho, en vez de buscar la armonía y polarizaron a tal grado que cualquier hombre era un criminal y cualquier cosa que uno decía era mansplaining, que la verdad que no, no se podía. Llegó un momento en que, bueno, hay mucha gente que es incel. Uno ya está viejo, yo ya soy papá, capaz que sea abuelo, espero que todavía no, porque el cabro chico es muy joven. Pero uno dice, en realidad yo puedo estar solo, ya tengo hijos, ya tengo descendencia, que es lo que más uno valora que le puede dar a una mujer, digamos. Y soy un hombre mayor ya, así que puedo, no tan mayor, ¿eh? Así que puedo estar conmigo mismo, puedo estar con mis propios pensamientos, puedo estar en todo esto, así que no, no era necesario. Bueno, ahí surgieron, pero cuando muchachos jóvenes dicen, no, yo quiero ser MGTOW y toda esa cuestión, ahí yo digo, MGTOW por si acaso son los men going the wrong way. No, eso está mal. O sea, una cosa es que un hombre de mi edad que ya formó, de hecho, en la India, por ejemplo, los hombres de mi edad normalmente usan un voto que se llama Samyasa y son los Sanyasin. Y los Sanyasin son aquellos hombres que son renunciantes y que se dedican a la meditación y al cultivo del espíritu, que es lo que yo debería estar haciendo. Y probablemente lo haga, pero no todavía porque ahí siento que no he cumplido aún con el mundo. Pero pronto, yo estaba dentro de los planes el tomar el voto monástico, en mi caso por supuesto budista, pero está dentro de los planes. El cumplir con los votos Bhikshu, no, no crean. Así que ahí estamos. Yo soy budista Mahayana, Bhikshu. Alguien me va a decir Bhikkhu, es lo mismo, pero cuando se habla de Bhikkhu es del budismo Theravada, no, yo soy Mahayana. Eso, así que sí, está. Pero yo sí, pues yo soy un viejo, pero ¿qué pasa con la gente joven? ¿Qué pasa? Yo quiero ser abuelo, sí, pues. Eso por ejemplo es muy importante para mí. La continuación de la estirpe y esas cosas anticuadas de alguien que valora su sangre y honra a sus ancestros y espero ser honrado por sus descendientes. Se ve difícil cómo está la cosa. Una familia como era antes. Y claro, cuando eso pasa, empiezan a surgir todos estos underground ya más políticos, más combativos. Y yo espero que en un futuro más que cercano, todos estos underground dejen de ser necesarios, dejen de ser. O sea, cuando. ¿Qué significa? O sea, la industria cultural, la mainstream, digamos, es una industria, como su nombre lo dice, y como cualquier otra industria, es un negocio. Las editoriales publican libros porque es negocio, porque los venden, porque la gente los compra. Los grandes estudios hacen cine y hacen televisión porque la gente los ve. La gente ya sea paga por verlos en cine, pagas por verlos en la nueva televisión, que son estos servicios de pago, de los que yo no tengo ninguno porque dejé de ver televisión y no me interesa. Y lo que debería buscar este tipo de la industria cultural es satisfacer una necesidad. Y en ese sentido, la industria cultural, tan criticada por algunos sectores de izquierda que ahora la manejan, no se distingue, digamos, de otras industrias. O sea, vender el auto que la gente quiere, vender lo que la gente quiera. Y ahora la industria cultural no está vendiendo lo que la gente quiere. Y esto es fatal. Las críticas a la Julca fueron transversales. Salieron las escritoras y la directora y la actriz diciendo que en realidad Julka, She-Hulk, por si acaso, la Julka habría sido un intento de troleo, digamos, a los fans de Marvel y reírse de los hombres y todo eso. Y uno dice, o sea, se gastaron millones de dólares para darse el gustito de trolear. El caso del Señor de los Anillos también, ¿cómo se llama? No es el Señor, la cosa como quiere que se llame, no la he visto. La época anterior, la segunda época de la Tierra Media, ¿no? Donde están esta gente, también ha sido súper criticada y súper criticada por los eruditos, y no solo por los eruditos, sino por los fans. Pucha, les recomiendo ahí a Critical Drinker, a Nerdotic, y si quieren un cabro más entretenido, que es este guatón de The Quartering. Todos estos canales son súper buenos, también son canales grandes. Todo esto en inglés, sí, yo sé que les estoy recomendando todo en inglés, pero aquí en castellano no hay mucho, y lo poco que hay está bastante censurado, así que quedan estos canales que son los que sobreviven en YouTube. Y cuando digo sobreviven, que no les hacen shadow banning, que no les bajan tantos videos, que no les demonetizan tantos videos, que todo eso. Entonces, esos son los canales que se pueden ver. Cuando uno llega ahora de atrás, cuando uno llega chico, cuando uno llega en castellano, es muy difícil que YouTube le permita a uno superar ciertas cosas. Así que por eso nos salimos de ahí y estamos acá. Pero todavía hay cosas buenas para ver. Y bueno, si no, por ejemplo, el programa de Russell Brand en, ¿cómo se llama esto? En Rumble. Todos están ahora en Rumble. Ojalá que Rumble, si Rumble se volviera una plataforma que los hispanos vieran. Pero ¿cuál es el problema con Rumble? No se puede cargar en la tele. Es una página web. No tiene aplicación en el teléfono. Entonces, como que todavía es incómoda. Pero estamos Spotify y aplicación. Spotify se puede cargar en el teléfono. Si no tenemos video, se pierden la oportunidad de ver mi absolutamente bello rostro. Pero por otro lado, les puedo asegurar que están viendo al mismo tiempo mi mejor ángulo posible. Así que eso, esa es la respuesta, Figurel. Este underground artificial, esta resistencia, que finalmente eso es más que un underground. Lo que estamos viendo ahora es una resistencia, porque en cualquier industria cultural, en cualquier periodo normal, un tipo como Villegas, después de un año estar en el underground, después de lo que pasó con el libro Insurrección, inmediatamente alguien lo hubiera contratado de la mainstream. Pero no, la gente lo quiere olvidado, lo quieren pisotear, y eso no es a menos intereses económicos, sino intereses políticos que claramente están actuando en Chile y que no son chilenos, que lamentablemente han comprado a muchos políticos chilenos de izquierda y derecha, digámoslo. Cualquiera que te diga, vas a ser más pobre pero más feliz, ese es el lema de Klaus Schwab del Foro de Davos, inaugurado por en aquel entonces príncipe de Gales, actual Carlos III. ¿Por qué se llama Carlos? El primer Carlos que hubo le cortaron la cabeza. El segundo Carlos fue un verdadero tirano, y este se llama Carlos III. Su nombre completo es Carlos Jorge Eduardo. Podría haber usado cualquiera de esos nombres. ¿Por qué no fue un Jorge como todos los Jorge? A los Jorge le ha ido bien. Además que San Jorge es el santo patrono de Inglaterra, etcétera, etcétera, bla, pero él quiso ser Carlos. Los Carlos han sido funestos en Inglaterra, así que este tipo es funesto. Bueno, ¿por qué hablamos del rey? Porque su majestad, not my king, como dicen los ingleses disidentes, not my king, y fue el que inauguró el Foro de Davos, y uno de los principales discípulos de Klaus Schwab, que quieren reducir la población para pa ellos vivir bien, y a su pinta, porque sí, porque hay una serie de supersticiones, porque son gente millonaria, pero no por eso gente más inteligente. Recordemos, no porque una persona incluso tengo una inteligencia de técnica para crear sistemas, que no es el caso de Bill Gates, es el caso de los más. No, Bill Gates lo que hizo fue comprar MS-DOS y robarse Windows. Y así hizo su imperio, que fue Microsoft. Bueno, Musk es un tipo más creativo aparentemente, tampoco es santo de devoción, porque igual es un oligarca. Yo desconfío de todo oligarca, pero al menos él me da menos razones para desconfiar que otro. Menos, no es que no me dé ninguna. Recordemos que, ¿cómo se llama esto? Musk quiere ponernos a todos un chip en el cerebro para que nos conectemos a internet directamente con la cabeza y nos puedan hackear la cabeza. Eso sería un problema. Yo jamás me voy a poner una cosa así. Y todo eso, bueno, ahí está el tema de Harari, que también es otro de los niños lindos del foro de Davos, que también hablan del futuro del hombre, que la fusión con la máquina y todo eso. Eso no va a ser para todos. No, no, no. Yo sigo creyendo en los caminos espirituales, como el budismo, para alcanzar la iluminación. De ahí me decían, no, pero es que eso es una religión de autosalvación. Bueno, sí. Soy budista y qué. Así que eso. No soy cristiano, pero respeto a los que crean que la gracia de nuestro Señor Jesucristo los puede salvar también, ¿por qué no? Esa onda, súper bien. Que les vaya el descuero. Así que eso, pero que cada uno sea libre, que cada uno busque su propio camino, que cada uno, nadie sea forzado a seguir caminos que no le corresponden. Y eso es lo principal. Así que respecto del futuro, si las cosas cambian, que yo por lo que veo en Europa y Estados Unidos, incluso en Rusia, es probable que cambien en un futuro cercano, no debería haber un underground, no de este tipo. El underground debería volver a ser orgánico, debería estar compuesto por poetas, músicos que hacen cosas raras y que algunas de esas cosas se van a hacer buenas y dejan de ser underground. Eso debería ocurrir. Eso es lo orgánico. Si no es así, y me llena de espanto la otra posibilidad, esto ya no va a ser un underground, no se va a hablar de una patriósfera, fachósfera, libertósfera. Esto va a ser una resistencia. Y resistencia de verdad, o sea, ya no. O sea, es posible que se criminalice nuestro discurso. En este momento ya de alguna manera casi se hace, o sea, muchos hemos sido cancelados de una u otra manera, yo por la academia, otros por los medios, etc. Pero yo todavía creo que puedo encontrar la salida y bueno, hay una pequeña vuelta de tuerca que está cambiando las cosas. El 62% que pasó en Chile es un reflejo de algo que está pasando en el mundo también. Pero no, no, no. Yo espero que en el futuro no tengan que haber, o sea, no tenga que haber un underground de este tipo. La gente que es underground debería pasar a ser corriente principal. Y estoy hablando en términos de comunicaciones, de cultura y de pensamiento. Por favor, no estoy diciendo que llegue al poder este grupo o no. Puede llegar al poder y ser underground igual. El caso de los Trump supporters. Trump llegó al poder y fue underground igual. Me refiero más bien a que no seamos. Que no existe ese control férreo sobre medios de comunicación que tenemos en este país que nos hace francamente mal. CNN ya está cambiando su personal en Estados Unidos, porque la compró un partidario de Trump cuyo nombre se me escapa, pero no importa. Así que las cosas, hay una buena señal que esto va a cambiar. Esperemos que esto suceda acá también. Porque aquí también los medios de comunicación han jugado un papel francamente asqueroso, horrible y qué más indigno, y que han hecho de nuestro país algo extremadamente complicado. ¿Qué más les cuento? Bueno, no, se supone que tengo que grabar un video que voy a tirar tanto en YouTube como en Instagram, como en, ¿cómo se llama esta otra estupidez estúpida? TikTok, que sobre mis talleres literarios. Las inscripciones están abiertas. ¿Qué ofrezco yo en mis talleres literarios? En poesía voy a trabajar la imagen poética, voy a trabajar la métrica, sobre todo la imagen poética, pero también la métrica, el ritmo, y te voy a enseñar a hacer un buen poema. En narrativa te voy a enseñar lo que es un arco narrativo, a profundizar en los personajes, a habitar las merisú, a usar las herramientas propias de la narrativa, como son el diálogo, la acción, la descripción y la digresión. ¿Qué son esas cosas? Es sumamente técnico y no te voy a poner doctrina de género y ni te voy a hablar las estupideces que te hablarían en un taller de izquierda. Aprendí a hacer estos talleres en American University en Washington DC. No soy cualquier pelagato. Así que, pero no he podido porque mi mamá mi sobrina se le dio una gripe. Mi mamá vino a mi casa, tosió, me pegó la gripe. Y me estoy recuperando recién. Por eso no he podido grabar. Y eso no es bueno, porque imagínense quedarse ahí todo un día completo el fin de semana tirado en la cama. Eso no tengo tiempo para eso. Yo en rigor no tengo fines de semana. No carreteo. O sea, a veces salgo a carretear, pero no me quedo un día sin hacer nada. No hay un día que no estudie, que no revise. Los días que no hago, no produzco algo, voy a estar estudiando algún tipo de materia para ser mejor yo mismo y para compartirla con ustedes. Entonces por eso no he podido, pero eso es lo que van a aprender en mis talleres. Van a aprender cómo construir un arco, cómo usar las herramientas, la acción, digresión, descripción y el diálogo, que son las herramientas que tiene que tener un escritor para crear arco narrativo, para crear personajes con profundidad, para evitar las merisú, etc. Y en poesía eso, principalmente el uso de la imagen poética. Vamos a leer poetas clásicos, poetas contemporáneos, poetas vivos, poetas muertos, poetas que me caen bien, poetas que me caen mal, poetas que me han destrozado el corazón. Todo eso lo hacemos en los talleres. El valor de cada taller es de 40 mil pesos y hay un precio especial que son 60 mil pesos si alguien paga por los dos talleres. Consultas al correo con colores propios @gmail.com. Y para comentarios sobre este podcast, recuerden que hay un correo que está puesto ahí, que es el... se me olvidó cuál es, pero no importa porque va a estar anotado en la descripción. Así que da lo mismo. Que ese correo es solo para los comentarios, porque aquí yo no tengo la gran ventaja de tener el chat al mismo tiempo para ir contestando, pero tenemos la libertad para decir un montón de cosas que ya en este podcast, si las hubiera dicho en YouTube, me hubieran cortado el canal y se lo bajan al tiro. Y por eso estamos acá en Spotify y las otras plataformas con este podcast. Bueno, lo espero el próximo fin de semana. Cualquier consulta, lo que quieran, ahí está, acuérdense, con colores propios @gmail es para inscribirse en mis talleres, que están funcionando. Estos talleres no tienen principio ni fin, sino que es el alumno el que se tiene que saber cuándo quiere entrar y cuándo quiere salir. Cuando aprenda el manejo de ciertas técnicas, ya estamos bien. ¿Qué más? Bueno, eso sería todo. Les hemos tirado todos los avisos. Y nos estamos viendo la próxima semana. Espero haber respondido tu consulta, Figonel. Espero que se acaben estos undergrounds. Espero que algún día seamos corriente principal y no tengamos que estar aquí escondidos como ratas, ¿no? Pero yo, por lo menos, es la lucha que estoy dando. A lo mejor soy un demente, a lo mejor no, pero quién sabe. No les voy a decir más al respecto, sino que espero demostrar esto con acciones en muy poco tiempo más. Bueno, eso sería todo. Nos estamos viendo la próxima. Los dioses les sean favorables. A los monoteístas, que Dios los bendiga. Baruch Hashem, ¿qué más? ¿Cómo es la otra? Allah Akbar, etcétera, etcétera, etcétera. Sed libres, porque... Y lo demás no importa nada. Chao.